nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo nos acompaña el profesor José María Marín Arce. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar del reinado de Isabel II. Primero, y para centrar para nuestros alumnos el tema, en el temario, ¿a qué pertenece este tema?
Bueno, el reinado de Isabel II corresponde con la segunda parte del tema quinto del programa de la asignatura Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo.
Y un poco cómo se va a desarrollar el programa de hoy. Es decir, el reinado de Isabel II, ¿qué supone para la historia de España o qué, de qué nos va a hablar esta noche?
Bueno, yo más que hacer un relato muy pormenorizado de los acontecimientos políticos que se producen durante el reinado de Isabel II y que desde luego los alumnos pueden encontrar en el libro de texto, lo que voy a intentar es dar una visión lo más general posible de la evolución de la sociedad liberal durante estos años e incidir en algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes. Bien, la muerte de Fernando VII en 1833 va a poner fin definitivamente a la monarquía absoluta y va a significar la puesta en práctica de un nuevo sistema político. A lo largo del reinado de su hija Isabel II va a triunfar el sistema político liberal, caracterizado por la existencia de constituciones escritas, aunque la corona mantenía un fuerte poder y el sufragio estaba restringido a las clases adineradas. Esto es lo que se llama el sufragio censitario. La vida política se caracterizó por la lucha entre dos grandes partidos, los moderados y los progresistas. Los moderados van a defender el aumento de poderes por parte de la corona, la restricción del sufragio y el control de los ayuntamientos mediante la designación de alcaldes por el gobierno. Por el contrario, los progresistas van a intentar recortar los poderes de la corona, aumentar el cuerpo electoral, aunque permanece siendo censitario, y defender la autonomía de los ayuntamientos frente al centralismo de los moderados. A Fernando VII le va a suceder su esposa María Cristina, que fue nombrada regente hasta que en 1840 fue sustituida por el general Espartero, que ocupa la regencia hasta 1844, en que la joven Isabel II, hija de Fernando VII y de María Cristina, va a ser nombrada reina. El primer gobierno de la regente María Cristina, en 1833, estuvo presidido por Cea Bermúdez, que quiso mantener intactas las estructuras de la monarquía absoluta heredadas de Fernando VII. Pero el descontento de los liberales con la política de Cea Bermúdez y, sobre todo, el comienzo de la Guerra Carlista van a forzar a la regente María Cristina a entregar en 1834 de nuevo el poder a un liberal moderado que se llamaba Martínez de la Rosa. A partir de esa fecha, 1834, los liberales se van a fraccionar entre moderados o partidarios del Estatuto Real, que se promulga en esta fecha, 1834, y los progresistas, que van a defender la soberanía nacional y la Constitución de 1812.
Bien, usted se ha referido a la Guerra Carlista. Bien, en realidad no fue una guerra carlista, fueron varias, porque fue un enfrentamiento civil que duró muchos años.
Sí, efectivamente, el origen de la Primera Guerra Carlista se encuentra en la llamada cuestión dinástica, que tiene lugar durante los últimos años del reinado de Fernando VII. En marzo de 1830, estaba embarazada o encinta la reina María Cristina de Borbón, su esposo Fernando VII promulga la pragmática sanción, que anula la ley sálica anterior y abre la posibilidad de que una mujer pueda ocupar el trono. Meses más tarde, nace su hija Isabel, que sería la futura reina. Los partidarios de don Carlos, hermano de Fernando VII, no aceptan la legitimidad de esa pragmática sanción y se niegan a reconocer a la princesa Isabel como heredera al trono. Aunque la causa inmediata que provoca en 1833 el comienzo de la guerra civil fue la cuestión de los derechos dinásticos, la raíz de las guerras carlistas se encuentra más bien en la herencia antiliberal de los sectores que se opusieron a la Constitución de 1812 y al trienio liberal, es decir, a esa lucha tradicional desde 1812 entre liberales y absolutistas. En un primer momento, el carlismo se nutrió de aquellos sectores intransigentes y nostálgicos de los privilegios del antiguo régimen, fundamentalmente la nobleza y el clero. Comenzada ya la guerra, cuando tiene lugar la desamortización de Mendizábal en 1836, el carlismo se vio robustecido por otros sectores sociales defraudados por la política liberal. Sobre todo el clero, exclaustrado y desposeído de sus bienes, y gran parte del campesinado, que estaba en esos momentos sumido en la miseria y esperanzado por las promesas del carlismo de realizar una reforma agraria que les permitiera el acceso a la tierra. Además, un factor importante que añade fuerzas al carlismo fue la cuestión foral. El grupo liberal, que apoyaba a la regente María Cristina, conocido como los cristinos, estaba sustentado en una mayoría del ejército y de la burocracia ilustrada que había obtenido el poder durante los últimos años del reinado de Fernando VII, y sobre todo en los liberales que habían regresado del exilio a partir de 1830. Junto a estos sectores se alineó la gran mayoría de las clases populares urbanas y de la burguesía. Esta primera guerra carlista, que se desarrolla entre 1833 y 1839, finaliza con la victoria del bando cristino, es decir, del bando liberal, tras el abrazo de Vergara, en 1839, entre el general Espartero, liberal, y el carlista Maroto. Sin embargo, el conflicto carlista no terminaría definitivamente. Todavía se produciría una segunda guerra carlista en los años 1848 y 1849 y una tercera guerra carlista durante la monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera República, entre los años 1872 y 1873.
Nos ha hablado antes de las leyes desamortizadoras de Mendizábal, pero ¿en qué consistieron estas desamortizaciones?
Se entiende por desamortización la expropiación por parte del Estado de los bienes pertenecientes a la Iglesia o a los municipios y su posterior venta en subasta pública. En el antiguo régimen, las tierras llamadas de manos muertas, en poder de las órdenes religiosas, así como los bienes comunales que pertenecían a los municipios, quedaban al margen del libre comercio, es decir, no podían venderse y además se sustraían a la contribución de la hacienda. Con la venta de estas tierras amortizadas, el Estado pretende fomentar la propiedad privada, liberalizar el comercio de productos agrarios y sanear la hacienda, es decir, introducir el liberalismo económico que en casi toda Europa se había ya implantado a comienzos del siglo XIX. Aunque las primeras desamortizaciones se iniciaron en 1798, durante el reinado de Carlos IV, y se intensificaron en las Cortes de Cádiz y el trienio liberal, fue durante el reinado de Isabel II, y concretamente entre los años 1836 a 1855, cuando las leyes desamortizadoras adquirieron mayor trascendencia. La desamortización más importante fue la que llevó a cabo el progresista Mendizábal, que en 1836 puso a la venta los bienes de las corporaciones religiosas que previamente habían sido suprimidas en 1835 por el conde de Toreno. Con esta desamortización eclesiástica, los liberales pretendieron hacer frente a la deuda pública y liberalizar la producción agraria. Pero la desamortización intentó también cumplir un objetivo político muy importante en ese momento: crear una masa de propietarios que apoyaran a las instituciones liberales y a los ejércitos isabelinos en su lucha contra los carlistas. El mismo Mendizábal justificaba su ley desamortizadora de esta manera. Él decía: atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podían convertirse por entero en su actual estado, he venido en decretar lo siguiente: quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. Bien, durante la década moderada, de 1844 a 1854, se paralizaron las desamortizaciones. En 1855, el progresista Madoz acometió un nuevo plan desamortizador, declarando en estado de venta los bienes comunales propiedad de ayuntamientos y municipios. Es lo que se ha llamado la desamortización civil, frente a la desamortización eclesiástica, que fue la desamortización de Mendizábal. Los efectos negativos de esta ley de la desamortización civil enseguida afectaron a los campesinos pobres, que no pudieron seguir disfrutando de las tierras y pastos comunales, y a los ayuntamientos, a los que se despojó de una parte muy sustancial de sus ingresos.
¿Y el liberalismo? ¿Cómo evolucionó durante el reinado de Isabel II? Porque hemos hablado un poco de sus principios y de la época cristina, pero en el reinado de Isabel II, ¿cuál es la evolución?
A finales de 1843 se había superado la guerra carlista, se había terminado la regencia del general Espartero y comenzaba el reinado de Isabel II, que no terminaría hasta la revolución de 1868 y que va a suponer la definitiva estabilización del liberalismo en España. Ahora bien, un liberalismo de carácter muy moderado, de fuerte inspiración francesa, y cuyos rasgos fundamentales los podemos resumir en la importancia de la corona, el centralismo político, el carácter censitario y oligárquico del sistema político y del sistema de representación, y la importancia de la administración central como base del Estado liberal. En la configuración de este Estado liberal va a tener un papel decisivo la Constitución de 1845, de carácter bastante más moderado que la Constitución progresista de 1837. Este nuevo texto constitucional, aprobado en 1845 durante el gobierno del general Narváez, dotaba a la corona de amplios poderes en detrimento del Parlamento, pues establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Concedía al monarca el derecho a designar a todos los senadores y hacía aún más restringido el voto, que apenas se alcanzaba al 0,8% del total de la población. Completando la Constitución de 1845, los sucesivos gobiernos promovieron una serie de leyes y reformas que contribuyeron a organizar el Estado en un sentido aún más centralista. La seguridad nacional se va a ver robustecida con la creación en 1844 de la Guardia Civil, un cuerpo nacional a imitación de la gendarmería francesa, que va a estar encargado del mantenimiento del orden, sobre todo en el ámbito rural. La administración del Estado experimentó una centralización y ordenación muy importantes. En 1845, José Pidal, ministro de la Gobernación, promovió una nueva división territorial, organizando a España en 48 provincias y creando los gobiernos civiles y las diputaciones provinciales. También el ministro Pidal reformó la instrucción pública en 1845 y los planes de estudio, estableciendo la primera y segunda enseñanza y decretando el monopolio estatal de la enseñanza universitaria. Años más tarde se proyectó un nuevo Código Civil y se publicó un Código Penal. La reforma hacendística de 1845, en la que participaron Ramón de Santillán y Alejandro Mon, racionalizó el sistema fiscal. Es decir, hemos visto cómo durante este periodo realmente se asienta la construcción del Estado liberal y muchas de las instituciones que entonces se crearon siguen aún vigentes. En enero de 1851, Bravo Murillo, que sucede a Narváez al frente del gobierno, y en su gestión destaca fundamentalmente la firma del concordato con la Santa Sede, en 1851, que declaraba la unidad católica de España y aseguraba la intervención eclesiástica en la enseñanza, mientras que la Iglesia reconocía las ventas de los bienes desamortizados. Se produce también la consolidación de la deuda pública, y se llevan a cabo una serie de proyectos de obras públicas, entre los que se encuentran la construcción de nuevas líneas de ferrocarril, la canalización del Ebro, la continuación del Canal de Castilla, la construcción del Canal de Isabel II para el abastecimiento de aguas en Madrid, etc. Tras la década moderada, de 1844 a 1854, vuelven a gobernar otra vez los progresistas, que ocupan el poder durante el llamado bienio progresista entre los años 1854 a 1856.
¿Y cómo evoluciona la situación política durante estos años?
Bueno, pues es una lucha entre progresistas y moderados. Y entonces se suceden continuos pronunciamientos militares, insurrecciones, etc. En junio de 1854 va a tener lugar el pronunciamiento militar en Vicálvaro, la llamada Vicalvarada, y va a tener lugar también el manifiesto de Manzanares, firmado por el general O'Donnell, que van a originar movilizaciones populares en numerosas ciudades y va a permitir el regreso de los progresistas al poder. La reina entregó el gobierno a Espartero, que contó con el apoyo de los progresistas y demócratas, un grupo escindido de los progresistas en 1849. Durante estos dos años tuvo lugar una gran actividad legislativa, la desamortización de Madoz, a la que ya nos hemos referido. La ley bancaria, la ley de ferrocarriles, que permitió la entrada de capitales extranjeros, y la nonata constitución de 1856, nonata porque no llegó a promulgarse. En junio de 1856, la reina llama al gobierno al general O'Donnell, que había formado un nuevo partido llamado la Unión Liberal. Un partido que pretendía superar los enfrentamientos entre moderados y progresistas. Desde 1856 a 1868 se alternaron los gobiernos moderados y unionistas dirigidos respectivamente por Narváez y O'Donnell. Durante el gobierno unionista de 1858 a 1863, O'Donnell promovió una estéril política exterior que condujo a la intervención en la Guerra de Marruecos y a la participación en las expediciones de México y la Cochinchina. Aunque se produjo una cierta reactivación económica hacia 1860, coincidente con las inversiones extranjeras en la construcción del ferrocarril, las crisis económicas y sociales se sucedieron ininterrumpidamente entre 1856 y 1868. La llamada crisis de subsistencia de 1857, las revueltas campesinas, como la de Loja de 1861, la epidemia del cólera en 1865, la quiebra financiera de 1866. Desde este año, 1866, los progresistas y demócratas empezaron a conspirar para el derrocamiento de la monarquía isabelina a través de sucesivos pronunciamientos militares, como la sublevación de Prim, del general Prim, en Villarejo de Salvanés, o el alzamiento del cuartel de San Gil en Madrid y del regimiento de Bailén en Gerona. En septiembre de 1868 tiene lugar una serie de pronunciamientos militares y sublevaciones populares que provocan la caída de Isabel II, que abandona España en dirección a Francia. Y es cuando se produce la llamada Revolución del 68 o Revolución Septentrina o también Revolución Gloriosa, que ya forma parte del siguiente tema del libro.
Hemos visto, aunque sea de pasada, que ha habido una serie de cambios económicos y sociales durante estos años, es decir, durante el reinado de Isabel II, de 1833 a 1868. Aun habiendo muchas crisis sociales y crisis económicas, estos cambios también se tendrían que hacer notar.
Sí, sí, evidentemente. Yo creo que el reinado de Isabel II pudo haber sido el periodo en que se modernizara la economía española. Se había abolido definitivamente el régimen señorial, se habían puesto a la venta las tierras de la iglesia y de los municipios, las llamadas desamortizaciones, y estas medidas, más que la introducción de nuevas técnicas, hicieron aumentar la producción agrícola, en especial los cereales y el vino, muy importantes para la exportación. Al mismo tiempo, se crearon las primeras industrias modernas, las industrias textiles en Cataluña, la industria siderúrgica en el País Vasco y Andalucía. Se fundaron, además, las primeras instituciones financieras, como la Bolsa de Madrid, por ejemplo. Pero, sin duda, la actividad económica más característica de la época fue el ferrocarril. Entre 1848 y 1870 se construyó el tendido ferroviario básico, en una auténtica fiebre inversora, sobre todo de compañías extranjeras. Sin embargo, este impulso económico tuvo escasos resultados. La mayoría de las empresas fracasaron por falta de mercados, ante la escasez de población y el mantenimiento de una gran mano de obra rural con bajo poder adquisitivo. Además, la falta de una burguesía emprendedora va a restar capital para las primeras industrias. Por otra parte, la sociedad española de la época era una sociedad de clases con un reparto de la riqueza enormemente desigual. La alta nobleza continúa teniendo una gran influencia económica y social. Muchos de sus miembros constituían la élite política, a la vez que los más activos supieron engrandecer sus patrimonios con inversiones en nuevos negocios y en nuevas industrias. Las clases medias, comerciantes, pequeños empresarios y profesionales liberales, constituían una pequeña parte de la población. Eran las más ligadas al nuevo régimen político liberal y las más emprendedoras en el terreno económico, pero nunca tuvieron una importante función política. Nunca supieron eliminar a la alta nobleza de la dirección política del país. Finalmente, las clases bajas, compuestas en su mayor parte por el campesinado, sufrieron una reducción de su nivel de vida a causa de la desaparición de los bienes comunales, que ya hemos hecho referencia cuando se produce la desamortización civil de Madoz. Su descontento va a provocar el inicio de agitaciones sociales cada vez más frecuentes. En el terreno cultural, por ejemplo, España sí se incorpora, aunque de una forma leve, a las tendencias europeas. El final del absolutismo y la influencia de las dos corrientes políticas más típicas del siglo, el liberalismo y el nacionalismo, supusieron la victoria en el plano cultural del movimiento romántico y de los valores que defendía, como la libertad, el retorno a lo medieval y a la cultura popular. En Cataluña y Galicia, el romanticismo tuvo relación con el despertar del nacionalismo. Por ejemplo, en Cataluña se inicia un movimiento llamado Renaixença, un movimiento cultural que reivindicaba el desarrollo de la propia cultura catalana. Al final de este periodo, el romanticismo pierde su fuerza y se impuso el realismo, prácticamente a finales del siglo XIX, un movimiento literario y pictórico que se inspira en el análisis del mundo burgués y su contraste con la situación de los obreros.
Profesor Marín, nos queda poco tiempo, pero bueno, me gustaría acabar primero diciendo que todo el siglo XIX es un siglo complicado, y a nuestros alumnos supongo que así se lo parecerá, con muchos datos, con muchos cambios, y en concreto este periodo del que estamos hablando, el reinado de Isabel II, pues también lo es. Aunque sea muy brevemente, ¿se puede destacar algo que el alumno tenga que hacer hincapié a la hora del estudio de este tema?
Bueno, yo creo que es una época en la que España pasa de una sociedad típica del antiguo régimen a una sociedad típicamente liberal. Podemos decir que España, a finales del siglo XIX, es ya una sociedad liberal. Tiene, evidentemente, características de un régimen político oligárquico, todavía el sistema censitario sigue permaneciendo hasta 1890, el poder de las élites es todavía muy importante, pero España ya es un régimen liberal. Claro, que la consolidación de este régimen liberal, pues es a base de importantísimas luchas de carácter social y de carácter político. No solamente las insurrecciones tradicionales de carácter militar, sino las guerras carlistas que prácticamente abarcan todo el siglo XIX. Es decir, es una auténtica sangría social y de carácter humano, pues esta lucha por imponer un sistema liberal, que es un sistema moderno y que nos equipara efectivamente al el resto de los países europeos. El tradicional esfuerzo de las corrientes más progresistas por modernizar el país, que desgraciadamente pues es un coste de vidas humanas y de conflictos sociales y políticos.
A mí aquí solamente me gustaría añadir que bueno, son temas que a mí personalmente me gustan mucho y que es muy difícil entender el siglo XX y este principio del siglo XXI sin detenerse en este siglo XIX. Pues muchísimas gracias, profesor Marín, y hasta un próximo programa.